Buenos días. Buenos días. Buenos días. El 5. Buenos días. Hermanos, buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el orbe terráqueo donde te encuentres allí, hermano o hermana, conectado a través de la fibra óptica de internet. El día de hoy, ya casi pocos días a la víspera de Navidad, prácticamente un día y medio, pues el ceremonial recién que acabamos de realizar todos los domingos, dedicado al amado Maestro Ascendido Jesús, que si bien él figura como parte del rayo y llama de la paz, oro rubí, más o menos el tema de la configuración o la conformación o el esquema jerárquico que de la cómo está conformada la jerarquía espiritual. Y si bien eso es así, no menos cierto es que definitivamente es un ser enteramente también del rayo azul de protección, de fe iluminada, y indicaba yo en el ceremonial de la voluntad de Dios. Porque ¿quién mejor ejemplo para mencionar que el amado Maestro Ascendido Jesús, quien hizo la voluntad de Dios sobre todas las cosas? Inclusive él dejó pasar esa copa cuando él decía: Padre, permíteme dejar pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que quiso decir hasta cierto punto con eso? Que sencillamente él tenía toda la capacidad para llamar, invocar a las legiones de ángeles y arcángeles para que vinieran y lo protegieran de esa aprehensión o esa detención que se le hizo previo a todo lo que ya sabemos es el tema de la crucifixión, que culmina en la crucifixión para luego terminar en la victoria de los tres días posteriores de la ascensión, mostrándonos con eso a la humanidad que si es posible ascender a superar la barrera de la fuerza de gravedad y así pues regresar a la casa del Padre. Y él, que lo hizo de la manera más espectacular que puede existir, es visible y tangiblemente ante una determinada, quizás, no sé si minúscula o mayúscula, número de población y de principalmente frente a sus discípulos, cuando físicamente y en cuerpo asciende a los cielos, luego de su resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Una de las afirmaciones más poderosas que logró expresar o pronunciar el amado Maestro Ascendido Jesús. De hecho, tenemos entendido que esa fue la afirmación que lo llevó a él a la iluminación, porque él traía ya propiamente esa instrucción previa, pero tenía que recordarla. Es igual que nosotros tenemos en nuestras encarnaciones, no todo lo que hemos hecho es malo. Hemos tenido innumerables cantidades de buenas acciones, y por eso hasta cierta medida nos encontramos aquí hoy, porque nos hemos hecho merecedores de conocer esta santa y sagrada enseñanza, que es la única que nos va a llevar a la liberación, a la casa de retorno al Padre. Y yo siempre he dicho que es un privilegio, no me cansaré de decirlo, es un privilegio enorme, 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 el no solamente haber establecido contacto con esta enseñanza sagrada, porque cualquiera puede establecer, de hecho mucha gente, tú le hablas de la metafísica y dentro en su gran intelecto, en su alto bagaje, inmenso bagaje de conocimiento intelectual que tiene, te puede tocar el tema de la metafísica precisamente. No, sí, como no, yo conozco y sé, y la ley de mentalismo, y la ley de mentalismo, la ley del santo ser, la ley del Cristo, la jerarquía espiritual, y te la puedes recitar de arriba abajo y de abajo arriba, de pie a cabeza, y todo llevado a un detalle realmente excepcional y magistral. Pero esa persona ha interiorizado, se ha compenetrado y ha hecho uno consigo realmente esa santa y sagrada enseñanza y la ha puesto en práctica. Esa es la pregunta. Entonces, por eso digo yo, no es solamente el privilegio de haber establecido contacto en esta encarnación con esta santa y sagrada enseñanza, sino que el privilegio que por encima de todo logremos entenderla, asimilarla, comprenderla, hacerla una con nosotros y aceptarla, poniéndola en práctica, aceptarla como la enseñanza que efectivamente al final del camino es la que nos va a llevar a la liberación, a la ascensión, a regresar a la casa de donde pertenecemos, a ese castillo, porque somos hijos de un rey. Y somos unos príncipes, herederos de la corona del rey, todos sin excepción, todos, hasta el más atroz de los asesinos que puedan decir que hayan podido existir en el planeta Tierra. Hasta ese famoso, había un famoso descuartizador en Estados Unidos que le llamaban el descuartizador de no sé si era de Brooklyn o no me acuerdo, era una persona pues que cometía unos asesinatos atroces, no le bastaba con matar a las personas, sino que también las descuartizaba. Hasta esa es un príncipe, es un hijo de Dios. Y por eso digo yo, y mucha gente, y si te vas a poner a criticar, a juzgar y a condenar a esa persona descuartizadora, hazte un examen introspectivo, y si estás clarito con el tema de la reencarnación, quién sabe, y no te pongas a juzgar y a condenar, y quizás tú fuiste igual o peor. Quizás tú fuiste igual o peor, y por qué no decirlo, quizás fuiste esa persona en otra encarnación. Todo está dentro de las posibilidades. Por eso es que nosotros llegamos a comprender, a entender iluminadamente que no debemos condenar, juzgar y criticar. Ese es el fundamento principal que tenemos que tener como base firme, como plataforma, como pilar realmente cimentado de esto y enraizado en la tierra, para poder entonces llegar a la comprensión iluminada de por qué no debemos condenar, juzgar y criticar. Por eso es que esta enseñanza es una cosa fabulosa, Manuel. Yo no sé si a ti te parece, pero a mí me parece algo fabuloso, porque todo tiene un fundamento, tiene una razón de ser, tiene una raíz. O sea, no es hacerlo por hacer automáticamente, robóticamente, sino que tú en conciencia sabes por qué no lo debes hacer. Y la razón fundamental estriba en el tema de la reencarnación. Porque por muy santo que tú pudieras sido, entre comillas, en esta encarnación y haberte portado muy bien, tú no puedes saber cómo ha sido en otras encarnaciones. Esta es la actual, pero tú no sabes cómo allá te has comportado en anteriores encarnaciones. y qué tan bueno o malvado haya sido, por así vamos a poner las cosas claras, porque algo de malvado hemos tenido si todavía estamos aquí. Algo de mala calificación, destructiva calificación de la santa y sagrada energía de Dios a través de pensamiento, sentimiento, palabra y acción propiamente tal, hemos tenido. Porque si no, si estuviéramos purificados, no estuviéramos aquí. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Espérate un momentito, mami. Déjame. Dime.
Sí, refiriéndote a lo que acaba de decir de todos, Emmett Fox nos dice en una de sus enseñanzas, que libro, que todos somos creados iguales, pero no nacemos iguales. Significa que encarnaciones distintas, todos hemos tenido cantidad de encarnaciones y toda una vida muy distinta, pero sí somos creados iguales.
Precisamente, Manuel, muy acertada tu comentario, ¿verdad que sí? Estás iluminado, definitivamente, como siempre veo que tus comentarios son muy acertados, estás muy clarito en la enseñanza y es efectivamente eso. Eso es de lo que se trata. Y entonces me encanta esto, Manuel, porque no es como cuando uno estaba adoctrinado en aquella línea de pensamiento filosófica o cristiana o católica, por así decirlo, donde te decía, bueno, esto tiene que ser así porque es así, y entonces tú no entendías por qué. Tú no entendías el por qué y hacías las cosas como así, pues, obligadamente, y las cosas obligadas nunca conllevan necesariamente un buen resultado. Y las cosas espontáneas, las cosas naturales, las cosas que fluyen de manera natural, sin ningún tipo de interrupción, de manera amorosa, victoriosa, incondicional y desinteresada, entre otras cosas, que tú hagas, eso sí tiene un valor muy especial para el Santo Padre y tu plan divino y votos. Entonces es un privilegio muy grande, ¿verdad? Que si yo lo reitero y no me voy a cansar de decirlo, el conocer esta santa y sagrada enseñanza, y no solamente eso, vuelvo y repito, sino asimilarla, comprenderla, practicarla, comprobarla, que es así, que es lo que siempre hemos estado buscando. Quizás en nuestra inconsciencia, porque siendo todos hijos príncipes de un rey, nos comportamos como unos chancleteros, como decía nuestro anterior jerarca Jorge Carrizo. Siendo hijos de un rey, nos comportamos como unos, aquí en Panamá le decimos chancletero, piedrero, indigente, mendigo, también podemos decirle, tenemos que estar mendigando en las calles cuando bien puedes ir a donde tu padre, que es multimillonario, infinitamente abundante y todopoderoso, y que te puedes ahorrar ese tema de estar por ahí por las calles andrajoso, maloliente, y estar mendigando para poder comer o sobrevivir. Así nos comportamos, teniendo un Padre que es todopoderoso y es abundante en todo cuanto a los aspectos de Dios se refiere: sanación, suministro, felicidad, paz, todo cuanto tú requieras, y que todos en el fondo siempre lo requerimos. Eso el Padre te lo puede otorgar siempre y cuando hagas su santa y bendita voluntad. Entonces, hablando de la bendita y santa voluntad del Padre, ¿quién mejor ejemplo que el amado Maestro Ascendido Jesús para ponerlo como ejemplo de uno de sus hijos que hizo su santa y gloriosa voluntad sobre todas las adversidades? Y mucha gente podrá decir, pero si lo que pasa es que el Maestro Ascendido Jesús ya él estaba purificado y así las cosas son fáciles. Si yo me quedo pensando, ¿será que son fáciles de verdad? ¿O será que es aún más difícil? ¿O será que es aún más difícil? Es como el tema de que mucha gente dice que, ah, yo anhelo ser como ese poco de artista que nada más se pasa en la fama y en la fortuna, y qué sabroso ir de país en país y que todo el mundo te admire y solamente estás dando autógrafo. ¿Y qué sabes tú que eso es realmente como tú piensas que es? Hay muchos artistas, y yo he sabido de eso, que producto de la fama caen en la depresión, porque no tienen una vida propia, no tienen una vida privada, no tienen, entre otras cosas. ¿Y qué sabes tú realmente de la felicidad que pueda estar o no experimentando ese supuesto rico y famoso? Quizás ellos te muestren una cara ante la proyecten un determinado perfil o cara ante la humanidad.
Un escaparate.
Que es un escaparate, pero en el fondo tú no sabes muchos de ellos, muchísimos, innumerables de ellos, han caído principalmente en las drogas, y eso lo sabemos. Eso no es nada oculto, no hay nada oculto bajo el sol, y más eso, ese es público y notorio. Sabemos que muchos han caído en el flagelo de las drogas y han sido presos de eso hasta el punto de inclusive esto desencarnar a raíz de esas situaciones de depresión, de droga, todo lo que conlleva la droga, el desgaste, el deterioro del cuerpo físico fundamentalmente y todos los demás cuerpos, el emocional, de hablarse del etérico y el físico y el mental, porque te va deteriorando las neuronas del cerebro que existen, que son irreemplazables. ¿Qué sabes tú de que esa es una vida fácil? Ah, no, pero es que eso es si yo fuera rico y famoso, fueran otros 500 pesos, porque esa es una vida fácil, sabrosa, tenés yate. ¿Qué sabes tú de esa vida realmente? ¿Qué sabes tú de que lo del Maestro Ascendido Jesús, según tú, porque él era purificado y le era entonces más fácil así? Sí, si fuera yo era. ¿Qué sabes tú a mi criterio? Y haciendo una reflexión al respecto, Manuel, me quedo yo pensando, al final yo creo que era más difícil para el amado Maestro Ascendido Jesús que cualquier otro mortal, que cualquier otro no ascendido cualquiera, por así decirlo. Porque él tenía la plena conciencia de la misión que tenía que llevar a cabo.
Sí, recuerden que hay unos pasajes en la Biblia en que dice que Jesús se enfrentó a lo material, ¿no? Que lo ponen como una figura del demonio.
Correcto.
Que le ofrece reino, le ofrece todos los poderes, la fama esa que mencionas tú ahí, todo el dinero y todo. Y él todo eso lo rechazó, porque él sabía cuál era en realidad la felicidad humana, la que uno encuentra, no está en esas riquezas, esas cosas son pasajeras. La felicidad, la paz, todo eso, él sabía cómo abordar esas cosas. Así que en ese pasaje se explica todo eso que tú dices ahí. El demonio diciéndole esto y ofreciéndole cosas, ¿no?
Mira, nosotros vamos a ponerlo así, esto, Manuel, y hablando aquí de la, porque tiene que ver con la enseñanza del día de hoy, porque tiene que ver hasta cierto punto con la santa y bendita sagrada voluntad de Dios, que debe estar por encima de todo. Nosotros todavía no ascendido, nosotros podemos darnos el lujo, que en realidad no debería ser, no deberíamos darnos el lujo, y nos damos el lujo, no deberíamos, de hasta cierto punto, en supuesta inconsciencia, transgreder, violentar, romper las santas y sagradas leyes de Dios a través de la mala utilización de su santa energía. ¿En qué? En un desborde de ira, de odio, en un desenfreno de emociones, un descarrilamiento de cualquiera pueda ser la situación que estemos confrontando en el momento. Y hasta cierto punto, vamos a ponerlo así, y no deberíamos darnos esos lujos, vamos a decir que estamos perdonados porque somos no ascendidos, y ay, bueno, el niño, pues ahí, el niño como un bebé, pues un bebé, porque la verdad es que somos equivalentes, somos unos bebés espirituales, y al bebé que coloca la mano, el dedo en el tomacorriente y le pasa la corriente, tú no puedes agarrar a ese bebé y agarrarlo y darle una cuela. Eso sería totalmente despiadado y en misericordia, porque tú sabes que ese bebé todavía no comprende de qué se trata ese aparato, ese tomacorriente, y tú lo perdonas. Por eso nosotros somos así, como decimos, unos bebés espirituales que podemos darnos, por así decirlo, que no debería ser, dándonos el lujo, porque eso es un lujo que nos damos, de malgastar, menospreciar, malutilizar la santa y sagrada energía. Porque eso es un lujo, ese es un lujo, ese es como utilizar, hey, yo no sé, como utilizar uno de estos carros que valen miles de dólares, por decir un Ferrari, un Lamborghini, que cuestan casi medio millón y hasta un millón de dólares, dependiendo de cantidad de dinero que cuestan esos carros, y otros que son personalizados, cuestan millones de dólares. Y bueno, y vete y que para el campo allá, a meter ese carro allá en campo traviesa, o donde no existe propiamente una carretera pavimentada, sino que es un campo, o sea, a desbaratarlo literalmente, porque eso es lo que va a hacer, porque esos carros solamente pueden andar igual que los Fórmula 1, los bólidos. Ellos solamente tienen, por eso es que hay pistas especiales para esos carros, donde tiene que estar la pista parejita, planita, porque a una piedrita, una cuestioncita, puede esto rozar el chasis y puede ocurrir una desgracia. Por eso es que tú ves que esas pistas de Fórmula 1 son todas, esos circuitos son, y cada vez que ocurre un accidente, tú ves que de una vez inmediatamente sale el carro de urgencia, de emergencia, a limpiar, y de una vez limpian y paran la carrera. No la detienen, sino que la aguantan un poco hasta que se haga la limpieza. Bueno, es como agarrar un carro de Fórmula 1 y llévatelo allá a desbaratarlo allá en un campo de estas carreteras no pavimentadas y quién sabe dónde, ¿no? Eso es lo que hacemos literalmente con la santa y sagrada energía de Dios. O sea, nos damos ese lujo, porque ese es un lujo que nos damos. ¿Sale? Bueno, entonces, en base a eso digo yo, en mi discernimiento muy propio, muy personal, que ustedes necesariamente no tienen que compartirlo, pero yo sí se lo comparto porque es parte de la instrucción y es lo que yo siento y lo que yo discierno y lo que yo iba a concluir, es que al final del camino, quizás el tema era más fácil para nosotros, es más fácil para nosotros, porque nosotros estamos, entre comillas, eximidos, porque seguro no van a perdonar, porque a un bebé no se le da una cuera, que hemos dicho aquí en Panamá, muy bien, en el argot popular, agarrar la correa, el cinturón, la correa que llamamos acá, y dale duro con la hebilla. ¿Cómo eso sería en misericordia? Y despiadado, falto de toda piedad, porque tú sabes que ese bebé no comprende todavía eso. Ya otra cosa muy distinta, cuando es un pelado ya de 7 años, 10 años y que comprende, ese sí hay que darle una cuera. Entonces, ¿para quién es más fácil la cosa, Pablo? Para el Maestro Ascendido Jesús, que tiene como que, vamos a decir, espiritualmente hablando, tenía como 10 años o 15 años, o nosotros que somos unos bebés de 2 años, de 1 año que todavía gateamos. ¿Te das cuenta? Al final del camino no hables si no sabes, hermano, porque uno nunca sabe cómo esos ricos y famosos que supuestamente tienen una vida glamorosa y que tú quisieras estar viendo esa vida, cuidado y te toca una vida así y no sabes llevarla, no sabes manipular y terminas en la depresión, como muchas veces, o en la droga, o quién sabe, que si no sabes controlar toda esa fama, eso es una cuestión que hay que saber controlar, no es tan fácil. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a la enseñanza propiamente dicha. Y está tomada de este libro, Meditaciones Diarias, la parte donde indica una enseñanza, un extracto de la enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús, porque precisamente este es el que pasado mañana simbólicamente nace en nuestros corazones, nace al mundo ese Salvador, y que en realidad debería nacer todos los días en nuestras vidas, así como el Día de la Madre. No solamente el Día de la Madre, el Día de la Madre, ah bueno, el Día de la Madre, ah bueno, si está mi mamá, nomás ese día, ah, ese día le doy todo el amor, todo el cariño y le regalo y relega, pero los 364 días del año, pero es que ni para chatearle, ni para escribirle, ni para llamarla. Ese no es el Día de la Madre, hermano. El Día de la Madre es una reafirmación de todo lo que debe ser la madre propiamente durante todo 24-7, durante los 365 días del año. Y ese es el día que simbólicamente tú vas, como quien dice, a ofrecer la gratitud, un día especial para ofrecer tu ofrenda, por así decirlo, ofrenda floral, tu gratitud. Pero no es que nada más ese día es el Día de la Madre, así como el día de Navidad. El Día de Navidad tiene que ser todo día en nuestro corazón, que ese santo ser crístico de nuestro corazón se nazca cada vez y se fortalezca cada vez más en nuestro corazón.
A propósito de gratitud, quiero decirle que el martes 24, es 24, el ceremonial acostumbrado, que es a las 6 de la tarde, va a ser a las 10 de la mañana. Para okay. Los hermanos que están escuchando y estén interesados en escuchar, el ceremonial del martes 24 va a ser a las 10 de la mañana y va a ser oficiado, como de costumbre lo hace en los martes, Cristian González.
Claro.
Y dedicado al Maestro Ascendido Jesús.
Okay. Perfectamente. ¿Y por qué ello? Porque aprovechando el anuncio que hace mi hermano, vamos a tener lo que todos los años sabemos para conocimiento de aquellos que no lo sabían. Y bueno, pues para quien que lo sabía, igual reforzar ese conocimiento de que celebramos todos los finales de año los famosos 8 días de oración, donde nos congregamos, donde nos reunimos, donde por así decirlo, una actividad interna aquí del grupo Metafísico Serapis Bay, que esto en 8 días lo que hacemos en términos generales es eso, orar. Como quieran llamarle, orar, rezar, elevar invocaciones, adoraciones y decretos, todo lo que tenga que ver con el tema de la oración y las plegarias hacia el Altísimo. Eso, entonces nos vamos a concentrar esos 8 días y por consiguiente no van a haber, bueno, el ceremonial propiamente va a ser cada uno de estos días, pero no va a ser, bueno, algunos que se van a seguir conectados, ¿no? Algunos se van a conectar. Pero de ese día especial sí se va a hacer en ese horario. Bueno, vamos a lo que vinimos, y es la enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús, anterior Chohan del sexto rayo y actual coinstructor mundial. Dice en este libro Meditaciones Diarias, un extracto, varios extractos de todas las publicaciones que mantenemos aquí en Serapis Bay, de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, y para cada día hay un extracto de una enseñanza de cada ser de luz. Meditaciones Diarias en la página 44. Las exigencias de tiempo, energía. Yo no sé si yo di esta clase anteriormente, bueno, si la di, pues pido perdón, pero yo siempre he dicho que ninguna clase es igual a la otra, porque a menos que tú la tengas memorizada de pie a cabeza, y eso antes yo lo hacía así, pero ahora no, actualmente yo en el momento voy desarrollando, así que no sé si recuerdo haber dado esta clase, pero es muy atinente a la fecha, porque tiene que ver con el amado Maestro Ascendido Jesús. Dice, las exigencias de tiempo, energía, atención y servicio del chela que está involucrado en algún esfuerzo espiritual. El chela es sinónimo de estudiante de la luz. está involucrado en este sentido, pues aquí, las exigencias de tiempo, energía, atención y servicio del estudiante de la luz, vamos a ponerlo así, que está involucrado en algún esfuerzo espiritual, conforman un gran obstáculo para su progreso espiritual, a menos que aprenda conscientemente a aquietar las energías de su propio mundo, de manera que nuevas fuerzas, fe y poder puedan ser suministrados por su propia presencia Yo Soy y los seres divinos que están dispuestos a asistirle. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente cada uno de nosotros, yo me consideramos que somos estudiantes de la luz, ¿no? O sea, que estamos siguiendo el camino hacia la liberación de retorno a la casa de Dios, de donde pertenecemos. En esos esfuerzos que nosotros hacemos por realizar las aplicaciones, por meditar, por esforzarnos, por hacer las cosas como deben ser y conforme a lo que las recomendaciones que nos dan los maestros ascendidos, en ese recorrido, ese peregrinaje de retorno a la casa del Padre, muchas veces nos ocupamos más de lo que deberíamos ocuparnos en nuestras actividades laborales, familiares, académicas, y eso no está mal. Eso no está mal porque vivimos en el mundo externo, este plano tridimensional, donde necesariamente tenemos que tener una familia, tenemos que tener un trabajo, lo más seguro. La regla general es que todos tengamos una familia, la regla general es que todos tengamos un trabajo, la regla general es que todos tengamos una formación académica, la regla general es que todos tengamos una actividad deportiva, quizás. La regla general es que todos, además de una actividad deportiva extracurricularmente, podamos tener por ahí un que otro hobby o una actividad distinta a la deportiva. En resumidas cuentas, muchas veces dedicamos más, o sea, nuestros esfuerzos van destinados y consagrados más a ese tipo de actividades mundanas, porque al final terminan siendo mundanas, que al final dejamos a Dios en nuestro corazón, la santa y dolorosa presencia de Dios, aparte. Lo dejamos ahí como que a un lado, así como que arrecochinado en una esquina, y nos acordamos por lo general de Dios cuando solamente estamos realmente en dificultades. Entonces, ay, Padre Santo, todo poderoso, la verdad que... Y ahí es donde te acuerdas. Pero en la verdad, de manera, como te digo, normal, surge que el estudiante concentra la mayoría de sus esfuerzos quizás más en actividades mundanas que en el estudiante de la luz, estoy hablando, que en actividades espirituales propiamente dichas. Evidentemente, iba a decir algo, Ronald.
Sí, hablando del Maestro Jesús y su enseñanza, eso que estás explicando ahí, lo decía él en una frase, en esa época que enseñaba, decía, al César lo que es del César, que se decía precisamente a que tú tienes, en tus actividades mundanas, cotidianas, tienes que necesariamente ocuparte en las cosas, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Cuando decía a Dios lo que es de Dios, es que tienes que ocuparte también de las partes espirituales. Como decía el Maestro Ascendido Saint Germain, tómate tu tiempo para ser santo. Eso es importante. Te quiere decir que diariamente también tienes que tener un espacio espiritual. Eso es necesario. Eso tiene que ser así todos los días para que tú puedas vivir una vida equilibrada.
Las exigencias de tiempo, energía y atención y siervo del estudiante de la luz que está involucrado en algún esfuerzo espiritual conforman un gran obstáculo para su progreso espiritual, a menos que aprenda a conscientemente a aquietar las energías de su propio mundo, de manera que nueva fuerza, fe y poder puedan ser suministrados por su propia presencia Yo Soy y los seres divinos que están dispuestos a asistir. veces estamos más ocupados en las cuestiones laborales y estamos de que, ay, tengo que llegar temprano al trabajo. Tengo que llegar temprano, entonces, no, y me levanté tarde. Y entonces todo eso es una alteración del sistema nervioso, porque se descontrolan tus emociones, y al descontrolarse tus emociones no tienes un control propiamente dicho de no tienes un control propiamente dicho de tus emociones y de tus pensamientos, como quien dice, es como van por ahí descontrolados, como perro callejero, descontrolado, sin ningún tipo de control alguno. Entonces, nosotros que estamos involucrados necesariamente, porque si nos decimos llamar estudiantes de la luz, nosotros tenemos necesariamente ante esas circunstancias aquietarnos, buscar en la manera de que qué me pasa, de detectar, de autoobservación. Me estoy autoobservando, cómo estoy actuando, estoy nervioso, estoy apurado, estoy descontrolado emocionalmente. ¿Qué está pasando? O sea, autoobservación, autocorrección. Entonces, tengo que corregir esto no puede ser posible. Yo soy un estudiante de la luz. Si yo quiero que el Santo Ser Crístico se manifieste y me hable, y yo escucharlo y saber cómo proceder, yo tengo que aquietarme y hacer las invocaciones del caso. Entonces, autoobservación, autocorrección y fundamentalmente eso, autoobservación, autocorrección y contemplarse, o sea, uno mismo, cómo uno está procediendo. Yo soy un estudiante de la luz. Si de verdad yo quiero realmente conseguir la liberación y la ascensión, que es la victoria final, yo no puedo estar todos los días con esta alteración de mis nervios. O de mis emociones tan descontroladamente que no puedo ni siquiera tener un rumbo fijo propiamente controlado. Entonces, yo necesito aquietarme, necesito corregir esto. ¿Qué es la manera? Comenzar, hermano, tómate un tiempo separado, de alguna manera, eso está por más adelante aquí. De alguna manera tienes que decir, y una de las frases más importantes, por lo menos lo que yo utilizo en lo particular, cuando yo me siento de alguna forma alterado o nervioso, yo hago: magna presencia de Dios, yo soy en mí, asume el mando, comando y control de esta situación, produce tu perfección y mantén tu dominio. ¿Y mantén tu dominio para qué? Para que sea ese Santo Ser Cristo propio el que vaya asumiendo el control realmente de esa situación alterada que tú estás viviendo, que no es propia de tu verdadero ser, porque tu verdadero ser es armonía, tu verdadero ser es paz, tu verdadero ser es felicidad, es prosperidad, es todo eso. Tu verdadero ser no es preocupación, tu verdadero ser no es alteración, tu verdadero ser no es nada de eso. Entonces tú tienes que autoobservarte y autocorregirte, si verdad dices llamarte un estudiante de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo dice aquí, de alguna manera hay que aquietarse. ¿Por qué? Para obtener nuevas fuerzas, nueva fe, volver a llamar al consejero ideal de todos, que es fundamentalmente el Santo Ser Crístico. O, si no, al consejero ideal llama a los asesores de él, que son los seres de luz. Hermano, te estoy llamando nuevamente para que me recuerdes, la última recomendación que me hiciste antes. Mira, ahora mismo estoy bien preocupado por esta situación. Necesito pagar la tarjeta de crédito, necesito pagar la hipoteca de la casa, y ahora mismo, mira que estoy en una situación así, y estoy preocupado, estoy alterado emocionalmente, estoy desequilibrado, estoy descompensado y estoy en armonía total. Yo quiero que, por favor, me recuerdes el consejo que me diste. ¿Qué es lo que va a hacer el asesor espiritual, que son los maestros ascendidos, cuando los invocas? La llamada es la invocación, y el más, el mejor de todos esos asesores es el consejero propio, el consejero interno de cada uno, es el Santo Ser Cristo propio. Magna presencia de Dios, yo soy, página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Magna presencia de Dios, yo soy en mí. Exijo, porque esto no es una cuestión de que te pido, a ver si puede, a ver si tienes tiempo, a ver si me otorgas me agendas ahí un espacio en tu no, hermano, porque estás disponible 24/7 para ti. Así que exijo, no di que para ver si me puedes otorgar un espacio y atenderme. No, nada de eso, hermano. Exijo, así como un príncipe que habla ante el rey. Tú cuando ves al príncipe hablando ante un rey, habla con autoridad, y el rey lo deja hablar y le concede, si sabe que tiene toda la razón, le concede la petición. Y ante el rey el príncipe habla con autoridad, hermano. Porque sabe que es su padre, porque sabe que es de la misma sangre, porque sabe que él es el heredero a la corona con todo lo que él es un príncipe, hermano. Y el rey, a sabiendas de que él tiene razón, le concede. Entonces así mismo tenemos que ser nosotros. Exijo que se me haga conocer y que se me devele aquí y ahora, en este momento, la actitud correcta y la actividad correcta que yo tengo que asumir para que se me devele la actitud, la actividad correcta que yo debo asumir para solucionar este problema. Se me develen los detalles. También dice que una parte ahí donde dice que se te develarán, y que y también lo tienes que pedir, ¿no? Que se develen los detalles, la mecánica o la dinámica que tú tienes que asumir para que llegara a esa solución, y de una manera maravillosa, misteriosa, mágica y milagrosa ocurren cosas. Justamente como hoy en la mañana le estaba explicando a mi instructor Ramiro de una situación que se dio ahí en mi trabajo, que si lo más seguro, el Santo Ser Crístico en mi corazón, yo no lo hubiera escuchado, hubiera podido haber un problema en mi trabajo, y bajo cuya responsabilidad estaba mi persona en primera instancia. Pero algo me decía: Roberto, revisa esto, no sé qué, para ver si eso está correcto. Y efectivamente había que hacer las correcciones del caso. ¿Pero por qué? Porque uno tiene que encomendarse a Dios. Uno tiene que, las actividades diarias, magna presencia de Dios en mí, yo soy lo que yo soy, asume el mando, comando y control de lo que sea que vaya a realizar, de esta actividad que voy a comenzar a realizar desde este momento, que voy a asumir un turno especial. ¡Ey! ¡Llene los espacios en blanco! Magna presencia de Dios, yo soy, asume el mando, comando y control de... Llene los espacios en blanco, lo que tú quieras. Y sé tú quien produzca por su perfección y mantenga su dominio. Y que haga que la santa y bendita voluntad de Dios prive ante mi voluntad, porque eso es el bien para con todos sus hijos, es el bien, siempre será el bien la voluntad y no mi voluntad. Y aunque yo quiera, Padre, que se haga así, que se haga según tu voluntad, y ocurren cosas, hermano, cosas que tú en realidad en tu estrecha o limitada conciencia espiritual, que no, todavía no logra alcanzar aquellas altitudes, no logras comprender, pero sucede. Ey, y las cosas se dan, o sea, la solución a los problemas se dan. Y al final, yo por lo menos en el caso que le estaba comentando, al final todo salió, salimos airosos, salimos victoriosos de una situación que puede haber repercutido en mucha problemática. Pero entonces hay que buscarse un tiempo separado de alguna manera y aquietarse y llamar al que verdaderamente sabe, el que puede asumir. De lo contrario, hermano, va a ser muy difícil. Por eso es un obstáculo, por eso es que es un obstáculo en el camino, el sendero de todo estudiante o chela que está dedicado a un esfuerzo espiritual. conforma un gran obstáculo, porque las exigencias de tiempo, energía y atención. Exigencia de tiempo, yo solo tengo tiempo para no sé qué, y eso te preocupa. No voy a tener tiempo para entregar el informe al jefe, no sé qué, y tal y cual, y ya, te preocupas, te alteras, te mentalizas en eso, y se te altera todo tu cuerpo inferior y todo lo demás, y no manifiesta el santo ser crístico como debe ser. Exigencia de tiempo, exigencia de energía, ahí se te va la energía, hermano. A veces uno queda agotado de tanto desgaste emocional, y uno queda mal mentalmente. Es una energía. ¿Por qué? Porque es la santa y sagrada energía de Dios utilizada inadecuadamente, inarmoniosamente, destructivamente. Le estás metiendo azúcar al tanque de gasolina del carro, del vehículo. Sencillo. En vez de gasolina pura y prístina de 95 octanos. Pues claro, el carro te va a chillar, no te va a andar y no te va a responder como debe ser. Claro, entonces después tú estás alterado, estás nervioso, que haces las cosas mal. Porque evidentemente hay una exigencia de energía que no mal gastada. La exigencia de tiempo, energía, atención. Claro, evidentemente en todo esto está tu puesta atención en todo eso, en lo malo. Por esto atención, ay, y si no le entrego el informe a mi jefe, seguro que me va a sancionar, seguro que me va a llamar la atención, seguro que no sé qué, seguro que estás poniendo tu atención en eso, destructiva y negativamente. Porque tienes que poner tu atención donde debe estar, en lo más alto y excelso, en el verdadero consejero. Entonces dice, durante mi ministerio, el amado Maestro Ascendió Jesús, durante mi ministerio, al igual que en la actualidad, el mundo y su gente requerían de mucha asistencia. Hay una tendencia a precipitarse, a servir sin el necesario periodo de reabastecimiento en la fuente cósmica. De alguna pequeña referencia a mi experiencia, ustedes recordarán que a menudo yo me retiraba a las montañas a orar. Mira, durante mi ministerio, al igual que en la actualidad, el mundo y su gente requerían de mucha asistencia. O sea, claro que, porque era una época muy oscura. Evidentemente, él llegó en una de las épocas más oscuras de la humanidad. Cuando se dice que cuando llega un avatar, un salvador, como quieran llamar, un mesías, cuando llega, él no llega cuando está todo iluminado, cuando está la luz resplandeciente, porque es lo que él viene con una antorcha. Él viene con esa antorcha de la Estatua de la Libertad a sí mismo a suministrar luz dentro de la oscuridad. Él no viene, pongo una antorcha ¿qué esto irracional, incoherente y deshonesto sería prender una antorcha aquí que está muy iluminado? De que, ay, mira, ve, lo que pasa es que aquí falta más. Imagínate, estamos aquí, tenemos unos 14 focos y que hay para ver que no veo. Voy a prender un encendedor. Voy a prender un cerillo, un fósforo, papá. ¡Es absurdo! Tú lo prendes, sí, si el fluido, la energía eléctrica se va y no hay. Ahí sí, esa es la luz de Dios. Se dice que un mesías, un avatar, un gran iluminado, siempre llega en la época más oscura de la humanidad. Y eso fue lo que hizo el Maestro Jesús. Él llegó en esa época muy oscura. Claro, evidentemente, como era muy oscura, la humanidad necesitaba de mucha asistencia, al igual que en la actualidad. Por eso es que estamos viviendo también otra época oscura, y no es que sabemos que no es que va a venir el Mesías, el Salvador. Ya el Salvador, ahora la nueva tema, la nueva mecánica es el Salvador. El Salvador va a ser nosotros mismos, nuestro propio corazón, porque ya estamos preparados para que cada uno de nosotros realmente logre salvarse a través de el Santo Ser Crístico, que es el intermediario entre Dios y el hombre. Y dice, nadie llega al Padre sino a través de mí. El Cristo. Ese es el intermediario. Y ese es el intermediario que cada uno hoy día debemos ir conociendo, que ya sabemos mucho los estudiantes de la luz cuál es el intermediario, pero que hay mucha gente que necesita saber cuál es el intermediario. Lo que pasa es que estamos tratando de ir al Padre, pero no tenemos la conexión. No tenemos el intermediario. ¿Tú me entiendes? Así como que la persona a través de la cual se filtra, porque es el filtro, porque así como en los ministerios, en la presidencia, ahí no todo el mundo llega y dice, ay, yo quiero hablar con el presidente, y de una vez, no, eso tiene que pasar un filtro. Y ve acá, ¿para qué usted quiere? ¿Para qué usted quiere saber qué? Dígame, ¿qué es lo que usted necesita del presidente? Ah, bueno, no, lo que pasa es que traemos un pliego de peticiones, una representación de la comunidad, bla, bla, bla. Ah, todo es un protocolo, pero y entonces te filtran. Y dice, ah, bueno, este sí puede ver al presidente, este no puede ver al presidente de la República, porque el otro dice, ¿para qué usted viene a ver al presidente? Bueno, yo no vengo a ver al presidente porque yo lo quiero regañar, porque no es posible que él esté haciendo el trabajo mal. Va para afuera, este tampoco va para ningún lado. Esto no es una petición coherente. Te filtran. Nadie va a ver directamente al rey. Primero pasan por la famosa escolta y los ministros y los asesores que él haya nombrado. Y tienes que tener un contacto, ese es el intermediario. Y si no, no lo ves. Y es el que, él es el que te filtra. Él es el que dice, ven acá, si esta es una petición insensata, vamos a otorgarte, te voy a dar una fecha, ¿ves? Para que puedas ver al rey. Entonces, así mismo, nosotros, la humanidad quiere ir directo al Padre, pero o sea, el intermediario es el Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Entonces, al exteriorizar nosotros al Cristo, podemos llegar al Altísimo. Al exteriorizar, ustedes pueden ver si ven acá. Lo que pasa es que yo soy el príncipe, yo soy un hijo, y no soy un hijo bastardo, soy un hijo legítimo del rey, y yo quiero verlo a él, ¿por qué? Porque yo estaba perdido, y yo ni siquiera sabía que yo era hijo del rey, y yo me vengo a dar cuenta ahora que yo soy hijo legítimo de padre y madre. Por eso es que yo quiero una audiencia con el rey, para que él me escuche, y yo le voy a alegar y le voy a argumentar por qué yo soy su hijo legítimo. Ah, entonces sí, espérate. Perfecto, me parece una buena petición. Vamos a ver para él qué tienes que decir. Entonces, inclusive, él te sigue filtrando y te dice, ¿por qué? Dime, pues, ¿por qué tú dices que eres hijo legítimo? Entonces tú le argumentas, porque esto y esto y esto, y yo me muy pequeño a mí, me como Moisés, pero por así decirlo, sí, pues muy pequeño a mí me desamparé, porque esa es la verdad, esa es la famosa parábola del hijo pródigo. Yo me fui y me perdí. Me perdí en lo mundano y se me olvidó que tenía un padre y yo quiero regresar a él y estoy seguro que el rey cuando me vea me va a reconocer inmediatamente. Ah, bueno, entonces vamos a filtrarte, es verdad. Vamos a ver para qué dice el rey, pues. Dime.
Es precisamente de ese Cristo que habla, el Cristo propio de cada uno de nosotros, ese es el que hay que invocar, ese es el que va a venir a tu rescate. No como se dice ahora en algunas religiones, que Cristo viene, que va a volver, refiriéndose al Maestro Jesús, evidentemente, ¿no? Pero no es así. El Cristo que va a venir es el tuyo propio que se va a manifestar dependiendo de lo que tú hagas,
claro.
La enseñanza que nos están diciendo aquí en esta enseñanza, cómo lograrlo. Ese es el Cristo que va a venir, no Jesús de nuevo, como algunos por ahí lo andan comentando.
Y mira que el nuevo rey avatar, el nuevo Mesías para esta nueva era, que ahora amanece, se dice el amado Maestro Ascendido San Germán, él mismo lo dice. Por ley cósmica yo tengo que permanecer detrás del velo. ¿Qué quiere decir? Que él no va a encarnar. Porque ya él sabe que el trabajo se ha hecho en gran medida y las dispensaciones se han dado. Y que la humanidad ya tiene el conocimiento de la verdad. Y que por consiguiente no es necesario que él venga ya. La misión del Maestro Jesús, cuando se encarnó propiamente y tuvo la oportunidad de exteriorizar toda su enseñanza a través del ministerio, ya eso se concretó en su momento, ese era su momento, ahora ya es otra etapa, ya es otra fase, eso es otra la mecánica, es otra la dinámica, y la dinámica ahora es que cada quien mire para adentro, y en la medida en que cada vez más mire para adentro, en esa medida más vendrá el Mesías, más vendrá el Avatar, más vendrá el Salvador para cada uno de nosotros, porque cada quien así se salva por sí solo. Esto no es en masa, colectivamente o en grupo, sino que cada, claro, en grupo nos podemos fortalecer, en grupo nos podemos motivar, en grupo nos podemos incentivar, en grupo nos podemos animar entre uno a los otros, pero al final la salvación de repente corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, en ese tiempo se requería mucho. Hay una tendencia a precipitarse, a servir si es necesario, pero de reabastecimiento de la fuente cósmica. Quiere decir que ante la oscuridad siempre hay esa energía adicional que se proporciona al planeta Tierra, por lo menos en este caso, para dar luz. Sin que necesariamente, por así decirlo, Manuel, sin que necesariamente tú invoques, sin que necesariamente te acuerdes de Dios, sin que necesariamente tú hagas nada, absolutamente nada que tenga con lo espiritual, aún así se te da la luz. ¿Por qué? Porque es una misericordia. Aún así se dice que hay una tendencia a precipitarse a servir sin el necesario periodo de reabastecimiento en la fuente cósmica. O sea que en realidad hay un periodo donde debería otorgarse esa energía. Pero como la necesidad es tan grande, de manera misericordiosa, aunque hagas lo que hagas, Manuel, puedes hacer todo, estás haciendo todas las atrocidades del mundo y cometiendo todos los pecados del mundo, por así decirlo, y portándote, aún así se te manda la luz requerida para que sigas viviendo. Y con la esperanza, con la fe puesta en que algún día te vas a convertir. ¿A qué? ¿A qué te vas a convertir? A ese santo ser crístico, a través de la práctica de la enseñanza. Yo me iba de alguna pequeña referencia a mi experiencia. Ustedes recordarán que a menudo yo me retiraba a los montes a orar. Eso no era por gusto. Era el espacio que él mismo, mira, Jesucristo, hermano, Jesucristo. O sea, estamos hablando de alguien que ya, por así decirlo, chuleta y que será, pero Jesucristo ya estaba ascendido, ya prácticamente. Ya le faltaba poco para ascender. Él necesitaba orar. Sí, él ya no necesitaba orar. ¿No qué? Ya no necesitaba orar. Sí, ya había orado lo suficiente. ¿Tú crees que él necesitaba de que irse a un lugar separado y introducirse o compenetrarse en la cámara secreta del Altísimo? No. No. Hasta Jesucristo mismo necesitaba ese tiempo separado porque la oscuridad, hermano, es tan grande, porque tenemos que saber el ámbito psíquico y astral, y él evidentemente, como estaba tan avanzado espiritualmente, me imagino que él tenía evidentemente ese ojo de clarividencia y ese oído de clarividencia, que él podía escuchar todo él podía perfectamente escuchar todos los demonios y todos los la energía mal calificada que se dice que toman forma propiamente de demonio. Eso es lo que se llaman los famosos demonios. Él tenía su manto protector de luz y su armadura de protección de llama azul y todo eso, pero aún así él tenía que orar para no rasgar, para no agujerear ese manto sagrado de luz, que es lo que nosotros hacemos diariamente. Nosotros llamamos a capítulo a que nos envuelva ese manto protector de luz, pero nos pasamos cada vez que transgredemos la ley sagrada, la ley de amor de Dios, en una grosería, en una maledicencia, lo que sea, o en un mal pensar, lo va rasgando, exacto. Mira esta última parte, ya para terminar. Estamos ya casi, nos faltan 3 minutos. Ningún chela, vamos a poner chela, no quiero explicar lo que es chela porque no es el momento, vamos a ponerlo estudiante de la luz. Chela es un estudiante de la luz altamente avanzado espiritualmente. O sea, está en un nivel muy alto espiritualmente. O sea, ya prácticamente ya logra ver a través de los ojos del maestro. Y ya se supone que ya ha logrado contacto con su maestro. Y se supone que ese chela, bueno, es tan sencillo como un estudiante de la luz, pero altísimamente espiritualmente avanzado. avanzado. Un can, no, todos somos candidatos a la bendición, acuérdate. Pero él está ya casi la faja, ya la tiene bien reforzada. Está un pasito, exactamente. Pero acuérdate esto, Manuel, que hay una enseñanza que dice, desde el momento en que nosotros tomamos contacto con esta enseñanza, se nos pone la banda de candidato a la sesión. Acuérdate que una cosa es candidato y otra cosa es ser presidente. Acuérdate que muchos fueron candidatos a ser presidente, pero nada más hay uno que es presidente. O sea, cualquiera puede ser candidato, pero no todo el mundo llega a ser presidente. Pero los candidatos tienen altas posibilidades de ser presidente, ¿me explico? Entonces nosotros somos candidatos a la ascensión. No significa que lo vayamos a lograr, pero tenemos grandes posibilidades de lograrlo. Si tú no eres candidato a ser presidente, ¿qué posibilidades tienes tú? Si tú no te inscribes y tú no reúnes los requisitos, tú no vas para ningún lado, ni te evitas que no vas. Los que tienen altas posibilidades de ser presidente son los que son candidatos, es fulano de tal, menganito de tal, vote por él, porque reunió los requisitos de ley, según la constitución, todo, y ya aquí se puede votar por él. Lo que pasa es que a última hora de enero, lo que pasa es que yo también quiero ser presidente. A última, claro, entonces son los que más posibilidades tienen. De hecho, tantas posibilidades tienen que de un reducido y minúsculo grupo. ¿Que cuántos candidatos fueron en esta vuelta? ¿Cuántos fueron? Como, ponte que 7, nada más salió uno. Pero un reducido grupo. No son millones. Son 7, son 8. En esta vuelta fueron bastantes, porque hay vueltas que ha habido menos, ha habido 5. Pero ya desde el momento que tú eres candidato, Manuel, las posibilidades son inmensas de lograr. Pero si no eres candidato, no te vistas que no va, hermano. No tienes ninguna posibilidad. Entonces, ya, desde el momento que nosotros entramos en contacto con esta santa y será enseñanza, así es, automáticamente, candidato a la ascensión, papi. Imagínate. O sea, que estamos en un grupo reducido ya, que puede lograrlo. ¿Te das cuenta? Entonces, todos, por lo menos los que guardamos contacto, todos somos candidatos a la ascensión. Ningún chela puede servir con eficacia en el trabajo espiritual a la mano, a menos que comprenda la necesidad de tomarse un tiempo separado del mundo, que siempre tendrán consigo, para entrar al silencio y atraer la fortaleza necesaria y santidad desde la fuente de todo bien. Podrá él entonces dispensar estas con reposo, dignidad y amoroso afán a sus prójimos. No hay manera humana de que tú apuntes de voluntad humana logres y te das cuenta, en el camino te das cuenta, te resquebrajas, te desgastas emocional y mentalmente tratando de lograr la cosa humanamente. Te das cuenta que, hermano, humanamente esto no se puede. Y todo en la vida humana es humanamente, y humanamente no se puede. Entonces te das cuenta que tienes que tomarte un tiempo separado, que siempre tendrán consigo, porque esa es la excusa. Lo que pasa es que yo trabajo demasiado, hermano, y yo hago unos turnos bien alocados, y tú tienes que comprender que yo vivo bien cansado a la casa, brother, y no tengo tiempo. Mentira, hermano. Lo que pasa es que no quieres hacerlo, no tienes la voluntad necesaria para hacerlo, porque uno, de 24 horas, todo el tiempo, hermano, si usted es una persona organizada, tienes tiempo y de sobra. Y no solamente eso, Manuel, porque mira, a veces la gente piensa que tú tienes que irte para meditar o para llamar al Santo Ser Cristo propio o llamar a la divinidad en ti. Ah, no, yo tengo que irme, quién sabe a dónde, un altar, un templo, y que me tienen que poner unas velas y un incienso, y tienen que poner una música ahí de fondo que me relaje. ¿Quién dijo esa cosa? Tú puedes, hasta tú caminando, yo caminando, cuando voy llegando a la oficina, yo invoco la magna presencia de Dios. Yo soy, asume el mando, comando y control de este turno que ahora voy a asumir. Que sea tú el que asuma el mando sobre este turno que voy a asumir, y que se produzca tu perfección, que sea tu santa y bendita voluntad, que se haga en todo lo que concierne a este turno, para que todo fluya naturalmente, victoriosamente, armoniosamente, y nada se complique, y todo sea, hey, hermano, y pasan vainas, Manuel. Las cosas se van deshilando y se van resolviendo. Lo que parecía ser complicado se va concentrando hacia algo simple y sencillo, y se resuelven las cosas, hermano. Pero tú no te necesitas ir a un templo, no sé qué. Hey, lo que pasa es que yo no tengo el templo. Consígueme. El templo es exacto en tu corazón. Y en la medida en que tú lo invoques a la acción, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción propiamente, en esa medida Él responderá a tu llamado. Y créeme que todo llamado cumple a la respuesta. Y siempre ante todo, siempre que se haga, recordemos eso. Porque una cosa es la voluntad de uno. Porque la voluntad de uno siempre ha sido de que chuleta, ven acá esto. Claro que uno a veces le puede tener le puede tirar una indirecta ahí, porque tú tienes que hablar honesto con el padre. Tú con el padre tienes que hablar honesto, porque tú eres su hijo y hay confianza. Tú le puedes decir, mira, el padre, mi voluntad es esta. Si tú piensas que mi voluntad puede caber en algo de la tuya, pues, porque no te voy a negar que yo quisiera que fuera así. Pero al final del camino, padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque en realidad, la voluntad, por lo menos cuando yo vea esto, es que no salga nada. Y yo tranquilo y bendito y feliz, tú sabes, ¿no? Sabrosura. Pero salen cosas. Al final, yo, mi voluntad, padre, ¿verdad? Honestamente, humanamente, es que todo esté bien y no salga nada. Pero padre, que se haga tu voluntad sobre la mía. Porque yo confío que tu voluntad va a ser el bien para mí. Y no solamente que va a ser el bien para mí, sino que me va a llevar más a ti, de alguna manera. Y no solo eso, sino con la certeza de que si yo sé que es tu voluntad, tú no me vas a abandonar. Tú no me vas a abandonar. Porque esa es la condición. No me vas a abandonar y lo que tenga que resolver, lo voy a resolver. En victoria. Y así ha sido. Entonces, la enseñanza del día de hoy es que la voluntad de Dios, nunca nos podemos olvidar de eso. Nunca nos podemos olvidar de eso. La voluntad de Dios que debe primar por encima de la humana. Ante todo. Tú puedes decirle así con toda confianza, porque es tu padre. Es el rey. Y le puedes decir, padre, mire, la verdad yo considero que a mí me gustaría que seguir mi voluntad, me gustaría ir a estudiar a Inglaterra y a Londres, porque ese es mi deseo, pues. Pero al final, si tú quieres que yo me vaya pa África, allá, bueno, pues a Sudáfrica o a Noráfrica o al Congo, no sé, o a Togo, no sé dónde, pues, porque sea tu voluntad. Dime.
Sí, lo que acabas de decir, hágase tu voluntad y no la mía. Porque en tu voluntad está nuestra paz.
¡Wow! Perfecto. Y yo creo que con esta frase que ha mencionado Manuel, podemos cerrar bien con broche de oro esta clase el día de hoy. Esperando tengan una hermosa y bella Navidad, porque no los voy a ver, y un próspero y bendecido Año Nuevo, porque no nos vamos a ver sino hasta después de Año Nuevo. La clase siguiente que tendremos será después el domingo, va a haber 5 o 6 de enero. No tengo la certeza ahora mismo, pero por allá nos veremos, volveremos a ver, y que tengan una feliz Navidad y un próspero, y Dios me los bendiga enormemente. Bendiciones.